Lo dicho, tenemos una gran noche de radio con grandes comentaristas. Pedro Martín, Paco González, Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hay un momento, permíteme, sí. Tremendo. ¿Los cuartos serían el día 2 o el día 3?
Perdona, ¿esos son petardos de San Juan ya?
Son petardos de San Juan en Barcelona que están celebrando el triunfo de la selección española.
Sonido en directo. Abre la ventana y sube el micrófono, Guas.
Ahí estoy.
Tremendo. Así se celebra.
Los moratistas.
Así se celebra. Los moratistas están como locos en Barcelona con la traca que se nos viene. Sí, señor. Así está la noche de San Juan. 11 de la noche y 37 minutos. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Uzquiano, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hombre, y Manolo Lama, todavía en Sevilla todavía. Manolo, muy buenas.
En Sevilla todavía y ya calculando aquí el España-Inglaterra la final.
España e Inglaterra, sí, es verdad.
Por ese lado. Posible, es posible.
Claro. Sí.
Oye, te he preguntado si es el 2 o el 3, los cuartos, porque el 3 es Santo Tomás.
Los cuartos son, los cuartos el 2, en San Petersburgo.
¡Ay!
La semifinal el 6 de julio, en Londres.
Hemos
la final el 11 de julio en Londres. Así, no hagan ustedes planes para el lunes, para el día 2 de julio, para el 6 y para el 11, que juega España. Esos son los días que juega España.
Magnífico.
Porque aquí pasamos del blanco al negro en un momento. Pasamos de ayer esa encuesta que hizo Elena Condis en Sevilla con 4 derrotados a creernos ya campeones de Europa. Bueno, hemos disfrutado mucho y estamos disfrutando mucho. Este es Luis Enrique. Después del partido en Mediaset decía, ojito con España.
Pues ahora Croacia. Yo estoy seguro que a pesar de todo, le dices a cualquier primera de esta Eurocopa que haya quedado primero en su grupo, que le iba a tocar España, y muy contento no estará. Eso no significa que no nos pueda pintar la cara a Croacia. Pero esto a nosotros nos ha dado un chute grande de energía y estamos deseando que llegue el lunes.
¿Sigues creyendo que somos grandes favoritos para ganar la Eurocopa, no?
Grandes favoritos, yo creo que no lo he dicho, ¿no? Uno de los 6-8 equipos, por lo que he visto hasta ahora, sin ninguna duda.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique después del partido. Y este es Busquets, que ha vuelto a jugar con la camiseta de la selección española después de pasar en su casa 10 días con coronavirus pensando que se perdía la Eurocopa. El seleccionador Luis Enrique mostró una fe y una fidelidad tremenda porque desde el minuto uno dijo, no voy a ocupar esa plaza, le vamos a esperar. Y así estaba Busquets en la entrevista después del partido llorando.
Sí, estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, ¿no? 10 días en casa, no sabía si podía volver, si no. Pero bueno, el grupo es muy fuerte. Nos ha hecho crecer todo esto y bueno, pues ahora que venga lo que sea, afrontarlo con esta mentalidad.
Voy a decir una cosa, chapó por Busquets. Ha recibido el premio a mejor del partido, es campeón del mundo y de Europa con la selección española, es el veterano, el capitán. Se emociona escuchando el himno, gana 5-0 España y está llorando de emoción por estar defendiendo la camiseta de la selección española en esta Eurocopa. España necesita jugadores así, jugadores que se emocionen y que quieran jugar de verdad con la selección española. Que no echen de menos estar ahora disfrutando de más días de vacaciones o que piensen que España es un equipo de nada. España necesita jugadores como Busquets, mejores o peores, en mejor momento o en peor momento, pero al menos jugadores con sangre en el cuerpo, jugadores que se emocionen y que sientan ganas por estar en el terreno de juego. Chapó por Busquets, ojalá sea él el que lidere a este equipo en lo que reste de Eurocopa. Ahora lo comentamos absolutamente todo. Más noticias, Luke de Jong, el delantero holandés del Sevilla, se pierde lo que resta de Eurocopa por una lesión en la rodilla, Dembélé va a ser operado el 28 de julio en Finlandia. Pepe Castro, esto es importante, ha confirmado en los medios del club la renovación de Jesús Navas hasta el año 2024. Ojo, porque Navas va a acabar contrato cuando tenga 38 años.
Yo, como presidente y en nombre del Consejo de Administración de Sevilla Fútbol Club, digo que hoy es un día feliz para Sevilla porque nos hemos renovado a un emblema como Jesús Navas para que siga defendiendo como nadie por la banda derecha del Ramón Sánchez Pizjuán y de todos los campos donde el Sevilla se juegue algo de Jesús Navas.
Es lo que decía, así con esa solemnidad, el presidente Pepe Castro anunciando la renovación de Jesús Navas. Ha dicho Cope Valencia, y si lo dice Cope Valencia va a misa, que Roberto Soldado va a ser jugador del Levante hasta el año 2023. Va a pagar el club granota 500.000 euros al Granada por su fichaje. Martín Odegaard ha confirmado en una entrevista en su país que vuelve al Real Madrid y que el club le ha asegurado que cuenta con él. Van der Vaart ha dicho en Twitter que su sus declaraciones animaron a la selección española o alentaron a la selección española. Y en Copa América tenemos en juego desde las 11 el Ecuador 1, Perú 0. Estamos en el minuto 41. Y a las 2 de la mañana juega Brasil contra Colombia. Y en baloncesto hemos caído en los cuartos de final del europeo femenino de baloncesto, del Eurobásquet femenino, frente a Serbia, 64-71. Ha sido en la prórroga, en el último segundo teníamos un tiro libre para ponernos 65-64, lo hemos fallado, hemos ido a la prórroga y ahí hemos perdido. Bueno, por lo que veo en la prórroga entonces no hemos hecho nada, 64, porque no hemos anotado ni un punto en la prórroga. Entonces, joder, qué desastre. Y en baloncesto mañana Felipe Reyes ha anunciado que se retira a los 41 años. Ha ganado 23 títulos Felipe Reyes con el Real Madrid, uno con Estudiantes y 10 medallas con la selección española. 11:42. Antes de ir con toda la opinión de la selección, que es muy importante, y de esta Eurocopa, que es muy importante, detalles de última hora en un flash de lo que tengamos que contar del pospartido entre Portugal y Francia, del partidazo entre Portugal y Francia. Oliva está en Budapest. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Desde todavía el escenario del partido, el Puskás Arena, acaban de entregarle aquí a Benzema el galardón, el trofeo como mejor jugador del partido. Se ha reivindicado hoy Benzema con su selección. Ya te contaba estas últimas horas que había debate sobre él y la figura de Giroud, pero hoy ha sido el mejor jugador, sin duda, de Francia. Luego la analizamos, ha habido poco de Mbappé, al menos esta noche, y luego enfrente al bicho, que ha hecho 2 goles, Cristiano Ronaldo. Aquí quedan todavía aproximadamente unos 5 o 6 mil espectadores, la mayoría franceses, que están pendientes de los jugadores que todavía están atendiendo los distintos medios de comunicación, pero sin duda, Juanma, hemos visto un partidazo extraordinario, la antesala de lo que se nos viene encima en esta Eurocopa, porque tanto la campeona del mundo Francia como la campeona de Europa Portugal nos han brindado un espectáculo maravilloso y están llamados a llegar bastante lejos, ¿eh? Tienen hechuras de equipos grandotes, físicos, con calidad, con destellos extraordinarios, en fin, un gran partido el que hemos visto aquí en Budapest.
Luego conectamos de nuevo con Budapest. Oliva, vámonos a Alemania, al Allianz Arena, porque Hugo Ballester ha estado contando el Alemania-Hungría, que ha acabado con esa imagen de emoción de los húngaros delante de su afición llorando y cantando el himno. Hugo Ballester.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Tremenda la noche de radio, de fútbol, de emoción que hemos vivido en tiempo de juego con este partido, que no diría yo que ha sido un partidazo en cuanto al juego se refiere, pero sí insisto en cuanto a la emoción, porque el equipo pequeño en el grupo de la muerte, Hungría, ha puesto contra las cuerdas ni más ni menos que a Alemania en su propio estadio, en su propia casa, a falta de 7 minutos para el final. Alemania, insisto, en casa, en Múnich, perdía con Hungría, 1-2, estaba fuera de la Eurocopa, y un gol de Goretzka, a falta de 6 para el final, les ha metido en octavos. Y la imagen, la que recordabas tú en la presentación de este partidazo de COPE, toda la expedición húngara a ras de césped dentro del área, enfrente de uno de los fondos donde había aproximadamente 1,000 seguidores húngaros, cantando el himno con la mano en el corazón y las lágrimas en los ojos de futbolistas como Schäfer o Salai o el propio seleccionador Rossi, que insisto, con la emoción a flor de piel, se han quedado a las puertas de dar el campanazo, meterse en los octavos de final y eliminar a Alemania. Al final no ha sido así y Alemania el martes a las 6 de la tarde jugará en Wembley los octavos contra Inglaterra.
Luego lo ampliamos. Gracias, Hugo. Importante, ¿eh? Todo lo que les vamos a contar. En este grupo tenían que haber pasado los 4. Los 4. O sea, es que la UEFA debería decir, mira, hemos tomado una decisión que hay un grupo que es un grupo chorra y han hecho una ruina.
Te cargas un tercero por ahí, ¿no?
Tal cual. Claro. Prefiero cargarme a un tercero que entra ahí de rebote y meter a Hungría. Es que ahora
de
me
todas formas, Juanma, en el partido de Alemania, me ha parecido patético.
Lo de Alemania.
Lo de Alemania.
Hombre, vamos,
2-2.
Que Alemania podía ser primera de grupo y estaba perdiendo tiempo.
Perdiendo
que
tiempo.
Se ha visto fuera, ¿eh?
Con un gol. No, bueno, pero escúchame, Maldini, con 2-2, 3 córner a favor, sí, sí. 3 córner a favor.
Sí, sí, sí.
Los ha sacado en corto para jugar y perder tiempo.
En casa.
Cuando Jackie lo gritaba que fueran a Portugal, que les hacía ser primeros de grupo.
Sí, pues pero nada. Igual segundos están mejor que ser primeros, ¿eh?
Bueno, no.
Vamos a poner el abono del cuadro.
¿Y tú crees
ya te
que
lo contaré cuando jueguen con los
ingleses? No, creo que, yo creo que jugaban así por el susto que llevaban encima.
Claro,
pero por ese susto va por el lado bueno. Que sí. Se eliminan a Inglaterra.
Bueno,
ojo con
momento,
Alemania también.
Lo bueno de momento Inglaterra.
Te digo una cosa: Alemania es capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, lo mismo que hace un día.
Alemania ha ganado varios torneos estando casi eliminada en el tercer partido de la fase de grupos.
Bastante han tenido que meterse hoy, ¿eh? Que hoy estaban eliminados, así que cuando se han visto dentro han dicho hasta aquí.
No tenía jugó muy bien la segunda parte contra Francia, jugó muy bien. Contra Portugal jugó un partidazo. Y hoy, hoy estaban fuera, hoy estaban aterrados. Sí, por eso han sacado los córneres. Pero Robert, ¿no tenía la sensación que al final llegaba el gol alemán? Yo sí.
Bueno, ha habido un tramo que han apretado al final, pero...
Cuando no te juegas nada, Tomás, pues tienes sensaciones. Cuando te juegas mucho y has pasado...
No, hijo, la historia.
Sí, pero cuando te juegas...
Cuando están rematados, tienes que sacarlos de rematar.
Si estoy yo, estoy de acuerdo contigo. Pues, en el sentido de que en una Alemania-Hungría, los dos últimos minutos, tienes la de perder Hungría siempre. Pues pero... como lo han pasado tan mal, han dicho vamos a hacer algo práctico y ya asumiremos riesgos otro día, que hoy le he visto las orejas al lobo.
Ha sido un final de fase de grupos impresionante el grupo, porque ha estado eliminado Alemania, eliminado Portugal durante también bastantes minutos.
Imponente.
Ha sido espectacular.
Oye, digamos una cosa, estamos viendo una Eurocopa
muy bonita
que ya mejora al último Mundial que vivimos, el Mundial de Rusia.
Y a la última Eurocopa.
Y a la última Eurocopa. Pedrito Martín, dato de los goles que se han marcado en los partidos de la primera fase. Ojo que esto es impresionante.
94.
Sí,
y en la... Son 25 más que en la anterior.
25 goles más que en la anterior Eurocopa.
Llevamos una media de 2,61, que está bien, no es extraordinario, pero está bien. Pero es que, claro, venimos de una Eurocopa, en la fase de grupos de la 2016, no se llegaba ni a 2 goles por partido.
Sí, sí. Ahora,
porque fue una Eurocopa bastante rácana.
Pero yo encima valoro que hemos visto muy buenos partidos.
Sí, ha habido mucho ritmo.
Sí, partidos. Y es de presumir que si se ha visto esto en la primera fase, ahora que los duelos son todavía más a vida o muerte, va a ser mejor.
A veces no, los cruces dudas, lo que provoca son miedos y partidos más cerrados. Pero de momento tiene buena pinta.
¿Sí?
Yo me acuerdo de la última Eurocopa que en los octavos hubo varios partidos horribles. Sí. Yo recuerdo el Croacia-Portugal, por
muchas
ejemplo.
Prórrogas, penaltis, 0-0, sí. 1-1.
Me da miedo que ahora con la responsabilidad de que te quedas fuera cambie esto.
Claro, pero es que es algo lógico también, ¿no? El asumir riesgos, pero tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo te vas a ganar un partido de octavos al ataque tranquilamente sin preocuparte de lo que pase en tu campo?
Sí, sí,
es algo lógico,
normal,
pero hay Inglaterra, Alemania, Bélgica, Portugal,
está precioso, o sea,
hay partidos que aunque salgan
físico...
malos,
hay partidos que se pueden romper, eso siempre va a pasar.
No, y que aunque sean malos, son buenos.
Sí, que hay talento, sí. Y que estamos viendo jugadores
sí que
de talento.
Sí es verdad que pasa como en la última Eurocopa, que parece una parte del cuadro mejor que la otra.
Sí,
para mí,
claro.
Bélgica, Italia y Francia, que son los tres que han jugado mejor o que tienen más potencial, van por la misma parte del cuadro esta vez.
Lo mejor de la Eurocopa es que empieza el sábado.
Claro.
Porque hasta ahora hemos hecho los partidos estos de entrenamiento, los bolos, y ahora empieza la Eurocopa el sábado.
Hasta ahora era Eurovisión, o sea, cantaba todo el mundo. Ahora ya es.
Ahora empieza la Eurocopa.
Ahora es un torneo de verdad.
Ahora empieza la Eurocopa con 16 equipos, que es lo que tendría que ser la Eurocopa, y muchos me parecen. Pero bueno, con 16 equipos.
Pues escucha una cosa. Si esto era Eurovisión, habéis dado leña bien en Eurovisión, ¿eh? Porque quiero decir que. Anda que lo habéis dicho antes.
No, yo lo llevo diciendo todo el rato, que era una broma. La primera fase era una broma.
Pero que habéis aprovechado para dar leña.
Hombre, claro que le hemos dado leña, porque claro, si tú cantas en Eurovisión y los que cantan contra ti son mudos y aún así empatas a punto, pues hostia, es para darle palos. Ahora lo que pasa es que al final tu voz es mejor que la de todos los demás y te has metido 5 a unos pobrecillos que no tenían ni para entonar.
Bueno, quiero preguntar una cosa muy importante.
A ver.
Por cierto, sí. Que cantar ha cantado, pero el portero de Eslovaquia, prefiero.
Yo he pensado, digo, mira, si este gol... ocurre en la última jornada de una liga, de un equipo que no se juega nada. Hay una investigación policial.
Ya estaba investigado el
es
central.
Escucha una cosa, es un gol de investigar. Tebas se vuelve loco con ese gol.
Absolutamente, pero ya investiga toda la jugada. Tira para atrás un poco, investiga al central, que se la da al delantero nuestro.
Es increíble.
A Sarabia, que chuta, pega el larguero y otro. Y no te extrañe,
juego,
claro que sí.
Queridos.
Y te voy a decir otra cosa, el segundo gol también.
La salida no tanto, ¿eh? La salida es mala del portero.
Pues ya está.
El primero ha sido escandaloso.
Sí, pero el primero ha sido un de coña, ¿eh?
Oye, que es un juego
si esto. Sí, pero si me dicen que ha habido un empresario sevillano que por la mañana estuvo con el portero y le ofreció 50 cerdos
eres
de...
Eres barbado.
Me lo creo, te lo juro que me lo creo.
Al final,
no,
escúchame.
Pobre, que ha dicho que lo
ha hola, Elena Condis.
Mucho tiempo.
Hola,
buenas noches.
Sí, y Miguel Rico también. Hola, Miguel Rico, digo... Miguelito. Es que...
¿Qué tal? Buenas noches.
Suena parecido Miguel Rico y Miguelito, pero son distintos, ¿eh? Miguelito, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
¿Qué decías, Elena? ¿Qué ha dicho qué?
Que después del partido, Dubravka, el portero de Eslovaquia, se ha lamentado por su error y ha dicho que le va a perseguir mucho tiempo, que lo va a lamentar durante
pero
meses.
De verdad que ha sido un palmeo de voleibol en la red espectacular. Bueno, la pregunta que os iba a hacer. Ayer Luis Enrique decía, necesitamos una victoria suficientemente holgada. Es evidente que esta es una victoria suficientemente holgada porque encima incluso pudo ser más amplia. ¿Os ha subido la moral? ¿Os ha cambiado la perspectiva? ¿Tenéis en cuenta este 5-0 de manera notable para cambiar la idea? Respuesta, Paco González.
No, pero es que lo he dicho antes del partido, ¿eh? He dicho, da igual que ganemos 5-0 que ganemos 1-0 con un penalti injusto. Porque no es para sacar pecho ganar a Eslovaquia, que no son nadie, y no es para hundirse el que hubiéramos hecho otra moñiga de partido y hubiéramos terminado con otro empate. Y mientras que te clasifiques, todo vale. Ahora, que lo que mola es ir presumiendo de equipo, y hasta ahora no habíamos podido presumir de nada. Hoy tampoco da para presumir, pero bueno, que ya estamos donde empieza de verdad la cosa, que es en los octavos de final. Si es que hasta ahora esto era una rechifla.
Santi Cañizares.
Yo sí creo que sirve. Sirve porque...
No, si sirve. Te estoy preguntando si cambia tu perspectiva y tu opinión.
Mi perspectiva es que no pasamos de cuartos. Entonces yo creo que, vale. Mientras no muestre otra cosa la selección, no sigo sin pensar que pasamos de cuartos. Entonces
vale.
No.
Vale. No,
la pregunta es así, no.
No te cambia.
Pero que sí que creo que nos sirve esto.
Vale. Nos sirve, pero no te cambia lo que tú pensabas de la selección.
Luego lo explicaré, sí.
Vale. Lama.
No, yo sigo pensando lo mismo. Vamos a estar mínimo en cuartos y el partido de hoy no vale para sacar conclusiones positivas, como tampoco vale no vale para tirar las campanas al vuelo, pero tampoco vale para flagelarse, porque es que lo bueno, repito, empieza el sábado. La Eurocopa empieza el sábado. ¿Qué es mejor ganar 5 que 1-0? Seguro que los chavales van a tener más moral, seguro, pero sigo pensando que nosotros vamos a estar en cuartos, que es a lo que hemos venido aquí.
Tomás Guas.
Ha acabado la fase de grupos de la Champions. Y como decía el padre Cruyff en Gloria Esté, esto empieza en cuartos de final.
Sí, pero ha cambiado tu imagen.
Sí, ha cambiado en cuanto a que pienso que es verdad todo lo que decís, que si miramos esto con un cierto, como te diré yo, una cierta lógica, pues en cuartos de final puede estar nuestra barrera, pero es mejor ir con 5-0.
Vale. Palomar, ¿ha cambiado algo este resultado para ti?
No, porque estamos en la normalidad, estamos donde teníamos que estar, venimos del barro, entonces claro, si sales del barro a la normalidad, pues evidentemente estoy más contento que ayer, pero yo creo que el muro está en cuartos.
¿Maldini?
No, para nada, creo que España está por debajo de 3 o 4 selecciones y sigo pensando lo mismo a pesar del partido de hoy, que ha tenido mucho que ver con el nivel del rival, no lo olvidemos.
¿Uzquiano?
Bueno, a ver, yo creo que el equipo le ha venido muy bien esta goleada, no solo por lograrla, sino por cómo lo ha logrado, por darse un festival de goles, y mi grado de optimismo, si ayer era un 5, ahora es un 6, es decir, ha subido un poco, pero sigue siendo insuficiente.
Vale, déjame preguntarle a Miguelito y a Elena, que están más cerca de los jugadores de la selección. Guas, no sé si es un atentado o la noche de San Juan.
Se han vuelto locos. Madre, y eso que no dejan entrar en la playa, o sea que están todos por aquí.
Madre mía. Decía, Miguelito, Elena, vosotros, ¿qué percibís y qué pensáis vosotros?
Yo creo que al equipo le ha cambiado la cara. O sea, hoy, por ejemplo, cuando ha terminado el partido, que estábamos ahí a pie de césped, varios futbolistas han estado disfrutando a pie de césped con sus hijos, jugueteando con ellos con el balón en el césped, y yo creo que se han liberado. Hubiera sido terrible no jugar los octavos de final. A partir de ahora, como decía Tomás, empieza un poco la normalidad. Vamos a ver si ganamos a Croacia, si nos metemos en cuartos y empezamos a soñar. Pero yo creo que esto es lo normal, ¿no? Clasificarse, estar en octavos y liberarse. A partir de ahora, pues a ver qué pasa.
Elena.
Yo creo que todo lo que ha ido pasando les ha hecho crecer y que hoy Luis Enrique, con esa mini revolución de 4 cambios, ha acertado. Le ha salido bien, con protagonismo por Busquets, MVP. Sarabia, que es su apuesta personal de Luis Enrique, que nadie le esperaba, ha hecho un partidazo, marcando, participando en 2 goles más. Así que eso, esa victoria da confianza, y lo decía el seleccionador, sirve para descorchar la botella de cava, después la vuelta de honor de los jugadores que por fin han notado el calor de la afición de Sevilla, desde el minuto 1 han estado empujando al equipo, y yo creo que ya se ha notado un cambio, ya no solo ha habido la comunión que hay dentro del vestuario, sino que también por primera vez han conectado un poco con la afición, ¿no?
Sí.
Con
el público. Ahora que nos vamos.
Sí, justo ahora.
Bueno, por eso se han despedido con la vuelta de honor, bueno, y está bien, a ver si vuelven con la Eurocopa.
Está bien lo que ha ocurrido. Y antes de hablar de fútbol, expresamente de fútbol, de lo que ha ocurrido en el campo, os quiero preguntar por Busquets y por esa emoción que le hemos visto después del partido, al margen de ser el mejor. No pregunto por lo del terreno de juego, pregunto por lo de después.
Ver a un niño.
A Busquets emocionado. ¿Cuántos años tiene Busquets? ¿30 y qué? ¿33?
32. Es del 88.
Pues... campeón del mundo, campeón de Europa, un tío que tiene el culo pelado de ganarlo todo con el Barça y con España, y llega a esta selección, donde a muchos los conoce casi de vista, como quien dice, y se emociona así Busquets. ¿No es una buena señal que el capitán esté así?
Magnífica, porque me ha parecido la reacción de un crío.
Claro.
O sea, a mí me ha parecido como que esto lo hacía Eric García. Le había dado el COVID a Eric García, se marchaba, ponía en solfa, en duda su presencia en la primera Eurocopa de su vida, y el hombre volvía, pues, emocionado. Un tipo de 32 años, un gran capitán.
Yo creo que es lo normal, pero es muy bonito que se exponga públicamente y sienta muy bien. Es decir, todo futbolista está muy orgulloso de defender la selección española, al menos todos los que he conocido yo. Y yo debuté en la selección española en el 93 y me marché en 2006, o sea que está unos cuantos años. Puede haber uno, dos, tres que han ido de mala gana y no, desde luego, una fase final. Pero en general, todo el mundo está muy contento siempre de llevar la camiseta de la selección española. Y lo que ha pasado hoy es que Busquets ha demostrado ese sentimiento públicamente y nos ha sorprendido y nos ha gustado. Pero sí, eso es habitual.
Es habitual, pero me mola verlo. Me mola verlo, sí.
Yo creo que dignifica el fútbol de selecciones, cosas
sí,
como esta, que
sí,
eso es lo que es un fútbol, digamos, más puro. Santi lo sabe bien, que ha jugado más puro, más pleno, no más juegas con quien te toca, no sé cómo decirlo, no sé. Yo creo que se representa mucho más que el fútbol de clubes.
Yo creo que tiene más que ver también con una cuestión personal que colectiva, a mí me parece, ¿eh? Lo mal que lo ha tenido que pasar él siendo el capitán después de lo que pasó con Ramos y teniéndose que marchar a su casa. No sé si hubiera sido su último gran torneo como internacional, pero bueno, la tensión que ha podido descargar al final del partido era evidente.
Es que además no ha podido contener las lágrimas ni en la tele ni después con la radio.
Sí, sí.
Estaba, o sea, se emocionó dos veces. Y también al recordar cuando Luis Enrique dijo, cuando le pregunté, ¿le vas a esperar? No, yo quiero esperarle, le voy a esperar,
sí,
seguro,
lo
va
dijo,
a estar en la Eurocopa.
Dijo, estaba en casa, escuché la rueda de prensa y eso fue lo que me hizo todavía estar agradecido y emocionado. Paco.
Hay gente que al hablar, aunque lo trate de disimular, desprende soberbia, prepotencia, chulería. Y hay gente como Busquets, que si alguien no le conoce, es un tío súper humilde. Yo os voy a contar una que no me gusta contar cosas personales, pero yo le conocí en el Mundial de Sudáfrica y al saludarme parecía que era yo el importante. No joder, ¿sabes? O sea, yo no sé si había jugado al FIFA o no, os había escuchado toda la vida, no lo sé.
Sí.
Ese es Busquets. O sea, a mí no me ha extrañado que hoy estuviera emocionado, porque es súper futbolero, era una fase final, él puede pensar que hay muchos esperándole, diciendo que está acabado y que ya no tiene que jugar en la selección. Es que no me ha extrañado nada, porque yo es que le considero un tío muy majo, aunque en el campo sea perruno y todo lo que quieras.
El que conoció al padre te explica mucho lo que era familia. Entonces a mí, que conocimos al Busi, que era un tipo peculiar y demás, pero era esto. Era un tipo entrañable, cercano, un tipo de la calle. Y la reacción del chico es la reacción que yo, ya me parece que estoy viendo un tipo de 20 años y a un gran capitán en este momento que necesitábamos algo así.
Fíjate que yo creo que otra cosa, este tío, pues sea
muy buena gente, hombre.
Siente la selección y para él también es muy especial esta fase final porque es la primera fase final en la que es capitán, en la que no está Ramos, en la que él lleva el brazalete, y eso para él es muy importante.
Yo repito, Miguel.
Y luego su trayectoria está ahí, pero por ejemplo está a dos partidos de Andoni Zubizarreta. Casi nada.
Yo reitero, Miguelito, que todo el mundo siente la camiseta de la selección, pero es que cuando tienes una determinada edad nunca sabes cuál va a ser tu último partido.
Y una enfermedad.
Y entonces nunca sabes, ni Busquets ni nadie sabe cuándo va a ser su último partido, aunque seas joven, pero cuando ya tienes una determinada edad dices, bueno, que como acabemos aquí en esta Eurocopa mal, pues probablemente hay un cambio generacional, etcétera, ¿no?
Sí, pero esta selección es un poco horchata. Y meter a un tipo que se emociona y que tiene sangre caliente...
Sienta muy bien. No,
sienta muy bien.
Sienta muy bien a todos.
Pero,
y en estos momentos
yo,
también.
De verdad, pero les veo fríos.
No,
para
no,
mí
es... Juanma, es una unidad de medida para
eso,
los demás. Oye,
eso
si
es.
El capitán llora, el capitán,
claro,
se emociona,
claro.
Si este es un colgado de la selección,
si este tío,
un loco de la selección.
Si este tío que lo ha levantado todo está como loco por venir aquí, será que esto es gordo.
En una semana.
De todas formas, quiero decir una cosa. Yo creo que Busquets no es de sangre caliente, ¿eh?
No.
Yo creo que Busquets es un tío muy frío y yo creo que hoy se ha emocionado porque lo ha debido pasar muy mal en el COVID, ¿eh?
Claro, por naturaleza.
Yo creo que él lo ha debido pasar muy mal, 10 días ahí apartado.
Sí. Elena dice
sabiendo...
que no es un líder. Elena dice que no es un líder. Lo sé, a lo que te refieres, Manolo, pero le va a tocar. Es que le toca dar un paso.
Yo no digo que, yo digo por qué creo que se ha emocionado.
Es un líder silencioso.
Claro, yo creo que él se ha emocionado porque yo creo que él inconscientemente sabía lo que le ha pasado, lo que le pasó a la selección, no por su culpa, evidentemente, pero el positivo de su familia, el problema que generó dentro del grupo,
sí.
Él se vio fuera del equipo. Él se emocionó cuando escuchó que le esperaban, no sé si os acordáis, cuando llegó a Las Rozas.
Efectivamente.
Cómo le recibieron.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Cómo le recibieron. Y yo creo que hoy se ha emocionado, más allá de que él es un tío que siente la camiseta de España, porque la siente, porque la ha querido defender siempre, porque nunca se ha escondido, pero yo creo que se ha emocionado por lo que ha vivido en estos últimos 15 días, que ha debido ser muy duro para él.
Tres semanas de Eurocopa, de concentración en Eurocopa, hemos vivido muy pocos gestos que provocan desde la selección empatía y simpatía.
Bueno, ya lo habíamos comentado, estábamos...
Y esto es de las cosas que te unen a Busquets y, por lo tanto, al equipo. No, lo que necesitamos son caras largas y decir, vaya a callar boca, no, si lo que queremos
por,
es...
Por eso, vez. El gesto, por ejemplo, que hablamos hoy, yo decía, es natural, sí, porque esto suele pasar, esto es lo que siente un futbolista de verdad en la selección española. Siente un privilegio, siente el cenit de su carrera, pero una semana donde hemos estado hablando precisamente de esto, de la desconexión, de la falta de empatía de la selección con los aficionados, o lo que lo que buscan un poco los aficionados, que es algo más de cariño, que no han sabido darlo, evidentemente es maravilloso lo que ha aparecido hoy con Busquets, ¿no? Porque además no es un jugador cualquiera.
11 y 2, dime, Guas.
No, que esto es nosotros somos un país de clubes, que es así, sí. Y estas cosas unen a todos.
Por sí.
Ver de llorar a este tío, los hinchas del Madrid pues se han emocionado.
Sí, además una lagrimita siempre...
Queda bien.
Siempre ayuda mucho para todo.
Ayuda
desde pequeños. Desde pequeños.
En Valencia se dice hay que tocar el palo de la lágrima de vez en
cuando.
Claro.
Sin duda. Hay gente que le ha funcionado mucho. Hay gente que le ha funcionado. Mira, Paco, está donde está, porque claro, cuando le van a echar la bronca a los jefes, se emociona, llora, tal.
Llora, Juanma, que estamos en el EGM ahora.
A ver si los oyentes. 12 y 3. Mensajes que dicen los oyentes.
Pues, estos ríen, ¿eh? No lloran nuestros oyentes porque están muy contentos en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: por fin ha ganado España y Luis Enrique por fin se ha dado cuenta de que para ganar hay que jugar de blanco. ¡Viva España y a la Madrid! Pues claro que en Cataluña estamos celebrando la clasificación de la selección a octavos, y más si está Luis Enrique, y más si no está Ramos, y más si no hay ninguno del Real Madrid.
Toma, Guas, esa por si no la has pillado.
Hay gente para todo, yo lo dijo el torero.
La selección española es el fiel reflejo del carácter español. Somos Quijotes, capaces de lo mejor y de lo peor, tan pronto campeones como eliminados en primera ronda, capaces de un 5-0 después de dos empates decepcionantes. Spain is different. Hoy el césped de la Cartuja no era un problema, ¿verdad? A ver si era cuestión de los futbolistas y no del campo y de la afición. A seguir.
Se acabó la excusa.
Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho.
Está muy bien, la han regado muy bien.
5 estrellas, ha dicho la UEFA. La UEFA ha hecho 5 estrellas.
5 estrellas. Cinco estrellas.
Agua bendita.
Luis Enrique es terco y a veces agrio, pero siempre me ha dado la sensación de que sabe lo que hace. Tiene la dificilísima tarea de ensamblar una nueva generación mientras nos jugamos la vida cada partido. Y para eso hace falta alguien como él, con mucha personalidad y las ideas claras, aunque a veces cueste digerir su carácter. Y dice otro oyente, resumiendo, que para llegar a la final tenemos que ganar a los actuales campeona y subcampeona del mundo, a la campeona de Europa o a Italia, y para rematar en la final a nuestras queridísimas Alemania o Holanda. ¡Que tiemble Europa! Y escuchad lo que nos dice este oyente sobre el partidazo y tiempo de juego.
Como tú dices, una gran noche de radio tenemos por delante. Igual que ha sido una gran tarde de radio que hemos disfrutado con tiempo de juego. Dije que España olía a que iba a llegar por lo menos a semifinales. No me voy a equivocar.
Vale, pues ojalá no se equivoque. Por lo menos a semifinales. 12 y 5, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, mensaje importante con los petardos en casa de Guas, de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues viene genial para celebrar el regalazo que tenemos en Verti.es, esos cohetes. Es como para no celebrarlo. Te espera ahora mismo en Verti.es un descuentazo del 40% al contratar con ellos tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Y por supuesto, a estas alturas, todos presumimos de lo bien cuidados que estamos con Verti, que no nos tenemos que preocupar nunca de nada y nos hacen sentir seguros como nadie. Así que si tú también quieres sentirte así, si tú también quieres celebrarlo, entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Al descanso de Copa América, Ecuador 2, Perú 0, que también nos escucha mucha gente de Ecuador y de Perú, grandes colonias aquí en nuestro país de ecuatorianos y de peruanos. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, partidazo Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño, El partidazo de COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Maldini y Uzquiano. Está Pedro Martín, está Alberto Arauz. Se va a sumar enseguida Poli Rincón. Y esta es la voz de Luis Enrique, después de... Bueno, y están Miguelito y Elena Condis. Y digo, esta es la voz de Luis Enrique, después de la victoria 5-0 de España ante Eslovaquia.
Al final, cuando va uno tanto a la fuente, se acaba rompiendo el cántaro y hoy ha podido ser. Espero que se haya descorchado, hoy se ha descorchado seguro, y yo creo que eso va a permitir que el jugador se dé cuenta de realmente las posibilidades que tenemos como selección.
Luis, no estamos teniendo suerte con los penaltis. Decides tú quién los tira, ¿no?
Sí, lo decido yo. Pero tengo plena confianza en los cuatro que podían tirar hoy, que eran Álvaro, Gerard, Busi o Coque. Hoy he decidido que tirara Álvaro. Los penaltis solo lo fallan los que los tiran. El próximo partido, si hay penalti, ya decidiré quién lo tira.
Luis, Croacia es finalista del Mundial y luego si pasamos a lo mejor Francia, que fue campeón.
El grupo de la muerte, ya veremos, a ver. Mira, Croacia va a ser difícil, nos conocemos muy bien porque en la Nations League del año pasado los tuvimos. Será complicado, seguro.
Ha sorprendido, al menos a mí, que no jugara Marcos Llorente. ¿Lo tenía decidido ya tú?
No, a Marcos lo veo muy bien. Marcos, incluso en este partido, si hubiera sido necesario, contemplábamos que jugara incluso de interior para aprovechar sus entradas al área y demás. Contentos con todos.
Contentos con todos. Hablemos de lo estrictamente futbolístico del partido. ¿Qué es lo que más os ha gustado de España o dónde creéis que España ha crecido en el partido de hoy?
Por ser diferente. Bueno, aparte de la salida que hemos ido a terminar jugadas y atacar. Una declaración de Luis Enrique en la que ha dicho que hoy pensaba que podía utilizar a Marcos Llorente de interior.
Ay.
Entonces de repente he pensado, anda, o sea que va a utilizar a Pericueta, gran lateral, y para selecciones más difíciles nos viene bien, y va a utilizar a Llorente de interior. Me ha parecido la mejor noticia de hoy.
Lo que comentamos el primer día.
Puede jugar de interior, pero yo creo que Llorente de interior, o sea, de interior en el 4-3-3, ahí no le termino de ver, ¿eh? O sea, yo creo que tienen que jugar un poquito más a la derecha, o sea, porque los interiores son jugadores que tienen que manejar más la pelota y tener más circulación de balón, y ahí yo creo que Coque o Thiago, seguramente Coque y Pedri, por delante de Busquets son imprescindibles.
Pero sí, pero que eso es que de todas formas, yo creo
que a Pilicueta se queda ahí en su sitio, ¿eh? Eso
claro,
es lo que
yo creo que hay que sacar una primera conclusión, que Luis Enrique cada vez que da una rueda de prensa nos engaña y hace bien, porque el otro día dijo que estaba contentísimo con el equipo y hoy ha metido 4 cambios. Ha dicho lo de Llorente posiblemente para engañarnos. Hoy Llorente él lo traía como lateral y por lo que sea ha considerado que Azpilicueta le daba más juego y lo ha metido a Azpilicueta como lateral. Es más, cuando Azpilicueta ha tenido molestias ha metido a Adama como lateral. Yo creo que Luis Enrique sabía, aunque él contara otra cosa en rueda de prensa, que el equipo no le funcionaba y ha hecho bien en mover el árbol. Ha metido 4 piezas diferentes, le han ido bien estas 4 piezas, tampoco es para sacar conclusiones 10 en los movimientos que ha hecho hoy, porque repito, el rival no es para que te examine, pero por ejemplo, para mí la gran noticia es Pablo Sarabia, un futbolista que encara, que la pone bien, que combina, que es para mí un centrocampista más, no es un delantero más, aunque juegue en banda para mí es como si jugaras con 4 centrocampistas y yo creo que es de los que ha entrado, aparte de Busquets, que va a ser titular indiscutible, Azpilicueta que lo puede ser, pero para mí se ha ganado el puesto.
Sobre Azpilicueta, dejadme decir que ha terminado con una sobrecarga en el gemelo izquierdo y que mañana va a ser sometido a pruebas. Vamos a ver si es solo una sobrecarga o algo más, pero obviamente si tiene algún tipo de micro rotura, pues ya el puesto de lateral va a ser para Marco Llorente. Eric García también ha terminado con unos calambres, según ha reconocido después del partido, pero en el caso de Eric no es nada preocupante.
Elena Busquets también, ¿no?
Sí. Luis Enrique en un momento determinado ha preguntado a Busquets si podía aguantar, le ha dicho que no, que pedía el cambio porque tenía notado un pequeño pinchazo en el gemelo y simplemente lo ha sustituido por precaución para no asumir riesgos.
Yo a nivel individual también veo lo de Sarabia como gran noticia, Busquets que ha vuelto después de tiempo sin jugar a un buen nivel. Y luego también que Luis Enrique no es tan inflexible como parecía. El primer día dejó fuera a Gerard Moreno, todos lo pedimos, lo acabó metiendo. Hemos pedido a Azpilicueta de lateral derecho, lo ha metido y ha reconocido que Llorente puede jugar de interior. O sea que yo lo decíamos ayer o antes de ayer, Luis Enrique tiene muchos defectos, por supuesto, pero está tranquilo en la rueda de prensa y futbolísticamente está haciendo cosas cabales, que luego a uno le puede gustar más Fabián que Pedri, o Thiago que Coque, o Adama Traoré en la banda, que por cierto ha debutado también. Pero creo que Luis Enrique está haciendo cosas sensatas, más allá de que hoy el nivel del rival era muy débil y por lo tanto no permite tirar tampoco grandes.
Bueno, es una demostración de que no le han funcionado algunas cosas, como lo de Llorente de lateral. Yo a Llorente sigo sin verle titular, ¿eh? Porque si Sarabia está bien por la derecha en ataque, Llorente es muy difícil que entre. Y lo de Gerard Moreno en la izquierda, al entrar Sarabia, también perjudica un poquito a Gerard Moreno, ¿eh? No es fácil acomodar a todos.
Bueno, no es fácil acomodar a todos. Es verdad también que... en el momento en el que dices soy una cosa buena en España, aparece uno con un mazo detrás diciéndote, oye, que era Eslovaquia, que, ¿no? Da la sensación de que si dices algo bueno nos vamos a venir arriba, ¿no? Y no es eso. Yo creo que hay muchas cosas buenas hoy. Primero, han debutado tres tipos más sumados a la causa, en un debut cómodo, sí, pero no responsabilidad de España contra quien jueguen, ¿no? Que son Azpilicueta, Eric García y Busquets, especialmente Busquets, porque además ha tenido esas declaraciones y ha hecho un magnífico partido. Lo de Pablo Sarabia ya lo veníamos viendo. Lo que ha hecho hoy simplemente es confirmar el buen momento que atraviesa y lo importante que puede ser para un equipo un futbolista que es vertical, que tiene gol y que trata de jugar al fútbol con el gol en la cabeza y tiene la personalidad que le está faltando al ataque de la selección española, que solamente Gerard Moreno la tiene, y que los otros dos jugadores, tanto Dani Olmo, incluso Ferran cuando ha jugado, o Morata, pues le hace falta dar un paso hacia adelante. Hay muy buenas noticias. No ha jugado Llorente, no pasa nada. Ha recuperado esfuerzos, es el futbolista probablemente que más corre, que más trabaja, y es fenomenal que no haya jugado. Se han cuidado también las piernas de otros futbolistas. Todo ha sido bueno hoy. Y hemos visto los mejores momentos de la selección en los últimos minutos, la última media hora. El gol de Ferran Torres y el gol de Pablo Sarabia son dos jugadas extraordinarias, que probablemente, sin esa libertad de mente y esa autoestima un poco que nos ha llegado con ese resultado, no encontremos ese tipo de juego, y lo hemos encontrado un ratito y contra unos tipos que no eran los mejores, pero lo hemos encontrado un rato.
Es que a mí me parece que Azpilicueta es fundamental, y a mí me parece que Llorente tiene que jugar. O sea, yo es que cuando empezó el primer partido decíamos Azpilicueta, Llorente, Gerard Moreno en ese camino.
Claro, cada uno en su sitio, cada uno en su sitio.
Pero ¿dónde? Claro, entonces, ¿dónde, Tomás? Es que no es tan fácil meter a Llorente ahora en el equipo, ¿eh?
Yo parto de una base que yo jugaría con cuatro en el centro.
Claro, es que tienes que meter a cuatro.
Pero eso no va a cambiar. No tiene pinta de que vaya a cambiar.
No, va a ser.
Lo lleváis diciendo desde el primer día y yo.
Bueno, pero va a seguir con el 4-3.
No, pero yo pediría que dimitáis.
Innegociable, innegociable.
Pero yo no dimito. Oye, me parece muy bien el que manda ser y que tenga mucha suerte. Pero si estamos hablando de fútbol, yo digo que a mí me parecería mejor jugar con cuatro porque el Gerard Moreno estaría más libre, entre otras cosas. Los laterales, etcétera, etcétera. A mí me parece que en esos cuatro, el tipo más europeo que tenemos, que es Llorente, a mí no me parece una coña dejarle fuera. Y Azpilicueta, que yo le pondría de central, también te digo, porque a mí mejor de todos los que hay, me parece Azpilicueta, pero bueno, si tiene que jugar de lateral, pues jugará con la eficacia.
Yo creo que Llorente parece... va a seguir siendo lateral derecho indiscutible.
Pero yo no sé por qué os parece un sacrilegio Llorente de interior. O sea, tres centrocampistas, Llorente en el lugar de Coque, que es muchas veces donde juega el Atlético de Madrid, y soltándose por la banda derecha lo que quiera, Sarabia haciendo ese cuarto centrocampista que echa de menos Guas, y que Lama dice que es verdad que más centrocampista que delantero. Cuando juguemos contra centro del campo, bestias.
Hombre,
Llorente viene de jugar toda la vida ahí.
Hombre, yo digo que te puede hacer gol.
Llorente viene a jugar toda la vida ahí, ¿eh? O sea, que esto es lo que estamos viendo ahora. Llorente es el invento del Cholo. Pero...
No, Llorente yo creo que es un jugador.
Sí, pero culturalmente él se ha educado a jugar ahí en el centro del campo. Sí, ahora hemos descubierto otro Llorente que para mí es mejor donde juega ahora.
Bueno, pero
con Paco, que no estorbaría tampoco ahí jugando en.
Donde Llorente fue muy bueno también fue de medio centro en Alavés, pero de interior puro, cuando un Ribangor, por ejemplo, pongamos Francia, España necesita control de juego y con Llorente pierdes, digo, quitando a Coque, es que tienes que quitar a uno para meter a Llorente, ¿no?
Sí, contra Kanté, Pogba y Rabiot, pon a lo que estamos poniendo ahora, ponlo.
Oye, hemos vuelto a fallar un penalti, Gerard Moreno el otro día.
Los dos delanteros.
Ahora ha fallado Álvaro Morata.
Somos la selección con más penaltis a favor en la historia de las Eurocopas, 12,
¿12?
Con mucha diferencia sobre los demás.
Y hemos fallado la
mitad. Pero, claro, hemos tirado 12, hemos fallado 7.
¿7?
Sí, hemos fallado 7. De hecho, los tres últimos, Sergio Ramos en la última Eurocopa, un penalti suyo fallado, nos mandó al lado malo del cuadro, después de perder con Croacia, y ahora los dos de esta Eurocopa.
¿Cómo tira uno ahí?
Me ha sorprendido, Juanma, que
Luis Enrique... No, no es una broma, que es que tenemos...
A ver, no habléis todos a la vez. A ver,
que no es una broma tener un tío que te asegure meter un penalti.
Sobre todo porque puede haber una tanda de penaltis. Probablemente hasta la final, si llegas a una tanda de penaltis, te vas a comer, casi.
Igual entran todos, entonces.
Decías, Miguelito.
que Gerard Moreno creo que ha demostrado ser un tío muy fiable desde el punto de penalti. Hasta el otro día que falló ante Polonia, creo que en Liga había enlazado no sé cuántos consecutivos.
12 consecutivos
y,
marcando.
Y me ha sorprendido que hoy Luis Enrique no le haya dicho que volviera a tirar el penalti pues para reafirmar que, su confianza y apostar
por
el
lo aplica muy claro. Ha dicho, yo tenía cuatro lanzadores de penalti
y hoy
he considerado que el que debía tirarlo era Morata, como diciendo... para reforzarle su moral.
O sea, fíjate lo que te digo, Manolo.
A lo mejor hay que reforzar la moral
otros
de Gerard.
Los otros dos son Busquets y Coque. Así que
fíjate lo que te
los
digo.
Capitanes, porque seguramente les tocará lanzar si hay otro penalti.
Yo creo que... me cuesta trabajo creérmelo, fíjate, Manolo. Y no digo que Luis Enrique no lo haya dicho para proteger a Gerard, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo porque Luis Enrique, otra cosa no, pero Borrico es y pa'lante va siempre, ya lo hemos visto cuando ha tenido que fortalecer a Morata... que Gerard hoy, en definitiva, lo que ha hecho es quitarle de la lista de lanzadores al mejor lanzador que tenemos. Entonces, ¿no será que Gerard, en un momento determinado, ha dicho, tíralo tú, Álvaro, que me parece que tú te estás mejor que yo en este momento preciso? Y lo que ha hecho Luis Enrique ha sido proteger a Gerard. No me extrañaría, porque me resulta muy raro que le robe esa confianza de primer tirador de penaltis a Gerard por haber fallado un penalti. Pues, Luis Enrique es todo lo contrario, ¿eh?
Vale, entre esos lanzadores, por ejemplo, estaba Busquets, que habrá tirado tres o cuatro penaltis en toda su vida.
Sí. Si Gerard, ¿cuántos ha tirado en la liga que todo seguido?
Acabamos de decirlo, 12.
No, ya está, 12 es que no hay discusión.
Bueno,
tiene
son
que
14, pero bueno.
Son
14, no hay, 14 seguidos.
No hay discusión quién tiene que tirarlos.
Claro. 14 lleva.
Sí, la estadística está ahí.
Y Coque dejó de tirar penaltis al Atlético de Madrid porque tampoco era un magnífico lanzador.
Es que la estadística está ahí. El mejor de largo es Gerard Moreno.
El
de largo.
Que más tira, además. Llegó Luis Suárez.
Y bueno, una cosa.
Lo mejor es que, no, cambiemos, que cuando nos piten un penalti lo cambiamos por tres corners.
Sí, es verdad.
Incluso no, por el portero en Lobaco.
No, hombre, y a ver, Morata, porque. Nosotros,
Morata
sin jugar mal, porque yo creo que no está jugando mal. Ninguno de los tres partidos
se ha jugado. Perdona, se ha convertido en el español con más memes de la historia.
Es una pena.
Ese es un problema que
yo te lo digo, lo digo con todo, o sea, es simplemente descriptivo. Tengo el teléfono lleno de memes de relacionados con Morata.
En cuanto a la percepción esa social que hay, es verdad que es así, y me parece que nos estamos cebando y que es una, me parece una falta de respeto directamente, pero bueno, cada uno hace lo que le da la gana. No está jugando mal, es verdad que le falta lo del remate, y a mí el lenguaje que demuestra a veces, o sea, hoy tenía cara de cordero de Goya Goya después del penalti. Entonces necesitamos a todos y les necesitamos vivos, y me parece que Morata no lo está.
Es que
hay que recordar, perdonar que te interrumpa, el episodio que hemos vivido cuando ha fallado el penalti.
¿Qué ha pasado?
Bueno, hay que contarlo, cuando Morata falla el penalti, un sector importante de la Cartuja le empieza a pitar, Luis Enrique se gira, levanta los brazos y le pide al público que le empiece a aplaudir. Mucha gente de la que estaba en la Cartuja le aplaude a Morata, pero hay otros que le siguen pitando. Ahí hay una pequeña confrontación entre los que aplauden y pitan, y los jugadores, entre ellos Coque, Busquets, Gerard Moreno, le pedían al público que aplaudieran a Morata.
Un poco
y finalmente
de apoyo, sí.
El público rompe en aplausos a Morata.
Te
digo una
cosa.
A vivir,
le va a venir cojonudo jugar fuera.
Eso te iba a decir, justo, que a lo mejor Morata está encantado de jugar en Glasgow.
Igual está encantado, pero no, hoy precisamente Manolo no se puede
no ha estado
quejar.
Bien, no ha estado bien.
No, hoy no se puede quejar, porque hoy no ha hecho un buen partido, hoy ha fallado un penalti, y cuando lo ha sustituido Luis Enrique, en un porcentaje a lo mejor de 75-25, han sido aplausos antes que pitos.
Mira, espera, déjame preguntarle a Poli Ringón, que ha jugado en esa posición en la selección. Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. ¿Tú lo de Morata cómo lo ves?
Yo bien, y si me permites te lo voy a decir de una manera todavía muchísimo mejor. Y además lo bueno que tiene esto, como ya termina la primera fase, podemos comparar. Y yo creo que España tiene mucho margen de mejora, y encima creo que arriba es muchísimo mejor que muchísimos equipos de los que hemos visto. Y tenemos más gol, fíjate lo que te estoy diciendo, y no hablo por lo de hoy, que nos ha venido fantásticamente bien en hacer todos los goles que hemos hecho. Es verdad que era un rival menor y que hoy no se pueden sacar muchas conclusiones, pero hemos hecho 5 goles, que es lo importante. Y te digo esto, mira, te puedo comparar. Ejemplos, Alemania. ¿Cuánto le cuesta a Alemania ganar un partido y hacer un gol? Muchísimo. Croacia. Estamos hablando, y Paco lo ha dicho 27.000 veces, que le falta un delantero, que los que tienen lo hemos hablado. Suiza, Ucrania. Y te voy a incluir, fíjate, a Portugal también. Mira los goles de Cristiano como son. Y aparte de Cristiano, ¿quién mete gol en Portugal? Complicado. Esto parece que es fácil, pero es mucho más complicado de lo que parece. ¿Y sabes quién puede fallar siempre? El que está ahí arriba.
Bueno.
y eso, un delantero centro y los delanteros.
Eso es un tópico, claro. No, no. Es que cuando no, dice Luis Enrique, los penaltis los fallan los que los tira, pues claro.
No.
Y los programas de radio, pero metemos la gamba, Juanma, los que los hacemos.
Claro.
El que no hace programa de radio no mete la gamba, pero eso no sirve como justificación para no meter la gamba.
¿Cuántos penaltis has tirado tú en un campo de verdad en una Eurocopa?
¿Yo?
Ninguno, ¿no?
Espera, deja que me haga memoria.
No, por eso.
Pero no hago para ninguno.
Es que parece muy fácil meter esos penaltis, parece muy fácil. Y ponerte ahí.
Se hace la portería pequeñita, sí, yo lo entiendo.
No, me has preguntado, mi sensación.
Pero si a mí se me hace pequeña cuando juego con los amigos, imagínate eso, en una Eurocopa.
Por eso, escucha, entonces, lo que tenemos que entender es que en la situación de los jugadores muchas veces, cuando están jugando en casa, y habéis dicho una cosa ahora mismo, que a Morata a lo mejor le viene mejor jugar fuera, con la tensión que se sale al campo es tremenda. Tanto Morata como Gerard, como todos los que están ahí.
Creo que lo que le va a venir bien a Morata es selecciones que quieran atacar un poquito más. Por ejemplo, no va a jugar Lovren de central con Croacia y es una pena, porque Morata a Lovren lo mata a carreras. Pero creo que también le va a matar a vida. O sea que a lo mejor ahora con espacios vemos a Morata un poco mejor. Y es verdad que ha cerrado la primera fase de grupos también contra unos rivales.
¿Sabes lo que le pasa a Morata?
Con un gol más que Mbappé.
Pero ¿sabes lo que le pasa a Morata? Que Morata es un futbolista que permanentemente se siente cuestionado.
Sí.
Y un jugador cuando permanentemente
y que se le nota, cuestionado, y se le nota.
Claro, se le nota.
Sí,
y
es
eso tiene todo el respaldo del seleccionador. Yo no creo que haya habido entrenador en su vida que le haya apoyado tanto como Luis Enrique poniéndole de titular en los tres partidos con todo lo que
se le notan los gestos que se
pero él sufre porque él en su interior sabe que está cuestionado por la afición.
Eso
y eso no le permite ahora. No le permite desarrollar el mucho, poco o medio fútbol que tenga. No
vive,
se lo
vive atormentado.
No, perdona,
está
que le
acuerda
una entrevista que le hice
de lo que pasa.
100% que con Lama, pero sí. Es que también es un futbolista, perdón, Juanma, que se expone muchísimo en redes sociales, Morata.
Bueno, pero eso todos, ¿no? O él más.
Sí. Sí, no, yo creo que él más que nadie, él especialmente.
Bueno, yo solo también, por lo futbolístico.
No me meto
creo
en la vida personal de nadie, pero es que Morata también forma parte un poco del mundo este de Instagram, con su mujer también es muy famosa y tal, y no sé qué, y claro, pues están en ese círculo, pero
eso es lo que menos trascendencia tiene.
No sé, yo creo que,
claro,
yo creo que
solo aquí, por lo del fútbol, yo creo que es un delantero que se nota que le afectan las críticas, que está muy atormentado y que,
para mí,
y que los jugadores...
Mejor, perdón, lo que quiere decir Elena, a lo mejor, es que él también recibe a través del feedback, a través de las redes sociales, y que lee demasiado. Seguramente lea demasiado cosas que no tiene que leer.
No, pero yo creo que va con su personalidad.
Sí, yo creo que tiene que ver con su carácter. Hay delanteros o jugadores en general que aceptan las críticas y eso les motiva a ser mejores, y otro a los que les hace pequeños. Dicho lo cual, yo le mantendría en el 11 porque da mucho a la selección.
Yo creo que las críticas, fíjate, Guille, matiz, no las acepta nadie. El problema es quien las soporta y se crece con la crítica, y el futbolista al que le pesa, le duele y no acaba de ser el mismo. Y yo creo que efectivamente Morata, que tiene grandes condiciones como jugador, porque tiene grandes condiciones jugador, su mentalidad, su espíritu, su carácter no es lo mejor que tiene, nunca ha sido lo mejor que tiene.
Pero yo le seguiría
por ejemplo que juega en Portugal, que evidentemente no lo quiero comparar con Morata. Cristiano, cuanto más le pegas, más futbolista es.
Bueno, cuanto más te metes un ejemplo extremo, Manolo,
extremo.
Bueno, Cristiano,
no, mira, espera, os voy a decir
y
uno.
Contra rivales de entidad.
Os voy a decir uno. Luis Enrique, cuando era futbolista, era un tío, es que era un tío al que parecía que crecía la planta cuando le echabas caña.
Como entrenador igual, Juanma.
Sí. Benzema, anda que no han pegado a Benzema.
No, pero Benzema no es así. Benzema es horchata también.
No te crees. No.
Pero bueno, Benzema, la ventaja que tiene es que no lee nada.
Claro.
No lee nada. Y la ventaja que tiene sobre todo es que es muy bueno.
Pero fíjate cómo estamos criticando.
Eso también.
Es que ese es el tema, es lo de Cristiano. Cristiano en el área no hay otro.
Pero
máximo goleador mundial, ¿no? No sé qué cuántas cosas más. Pues es que ya lo ha visto lo que ha dudado yo los dos penaltis.
Sí.
Pero que Harry Kane y Mbappé no han metido un gol.
Bueno, porque no son cristianos.
Que estamos que hablando de eso, pone la valoración de Morata.
¿Cómo que tiene que ver? Tiene que ver muchísimo.
Nada,
hombre,
nada,
claro que
no tiene que
ver
nada. Para evaluar a un jugador, los demás me dan igual.
¿Cómo que no, Santi? Claro que tiene que ver muchísimo.
Yo evalúo a Morata.
Sí, sí, escucha, y le evaluamos dándole palos, siempre palos.
No, eso es otra historia. Eso es otra historia, eso lo estás diciendo tú.
Pero escúchame, no, lo estás diciendo tú, que yo te oigo. Y escucha, no, yo os oigo hablar de Mbappé, nada. La maravilla de Mbappé. Mbappé es una maravilla, es no sé qué.
Espera un momento, ¿a quién quieres para el Madrid el año que viene? ¿Morata o Mbappé?
¿Yo?
Sí.
¿A Morata?
Venga, a ver. Venga,
ha matado, Juanma.
Eso sí que no se lo creen ni tú.
Lo sabía.
El más grande con diferencia.
Te voy a decir una cosa, Juanma.
Es de la cantera,
al que yo quiero, al que yo quiero, por desgracia no lo vamos a poder traer y no es Mbappé. Es un 9 que lleva un 9 y no lo vamos a poder traer.
Ya sé quién es.
Hombre, el que lo vengo diciendo de toda la vida. Haaland, sin ninguna duda. Porque ese como Lewandowski. ¿Quién mete los goles? Lewandowski. Y Haaland los mete los goles. Mbappé es la repera. Es impresionante. Pero como bien habéis dicho hoy, lo ha dicho Guille, que desaparece mucho y participa poco muchas veces. Pero es que escuchame una cosa. Un delantero que lleva el 9, por desgracia, tiene un problema. Que al llevar el 9 tiene que meter los goles siempre él. Y la gente no entiende y todos no entendemos que muchas veces el 9 no puede meter siempre todos los goles. Que hay otros futbolistas en el campo.
La crítica al 9 que no mete goles, eso está en todos los países.
En todos los sitios.
El problema que tiene Morata es que tiene teléfono móvil.
Eso es el problema.
Y ahora es carne de burla. O sea, no es problema de crítica. Y él le dará igual que tú digas, tiene que jugar Gerard Moreno porque tiene más gol que Morata. Pues le dará igual, pero es que todo lo de los memes, eso no le pasa ni a Kane, ni a Mbappé, ni a nadie.
No,
bueno, yo creo que a Kane la están pegando.
Yo es que creo que España.
Sí, le pega, pero la crítica.
Yo creo que España es el país donde se fabrican más memes y más rápido del mundo.
Aquí un futbolista.
Es decir, aquí. Te lo digo de verdad. Yo es que hay veces que valoro mucho la rapidez con la que llegan las bromas.
Vamos a poner un ejemplo que vais a acordar perfectamente. Sergio Ramos hubo un día con una tanda de penaltis en el Bernabéu.
Sí, el Bayern, tiró un penalti que
le pegó a un planeta allá arriba, ¿no? Sí, según los memes, ¿a dónde pegó aquello? ¿Cuántos memes hicieron de Sergio Ramos?
Tremendo, tremendo.
¿Vosotros le visteis a Sergio Ramos agachar la cabeza?
No.
O ir al frente como una yegua.
Ir al frente, no. Ir a una Eurocopa y tirar otra vez un penalti así.
Al frente como una yegua.
Así no. Así no.
A lo Panenka.
Y ya está. Entonces, tiene mucho que ver el carácter y la personalidad del futbolista para soportar los entornos en los donde se mueve. Y si pensamos que un futbolista a lo largo de su carrera va a tener un entorno favorable siempre, ya os digo yo que ni Messi ni Cristiano ni nadie lo tiene.
Que eso le pasa a periodistas también, ¿eh?
Claro.
Hay periodistas que ponen no sé qué en Twitter, les dicen cuatro cosas y se les ponen los ojos.
Presentadores de programas.
Pero es que haber dicho una cosa.
Gente así, te lo digo en serio. ¿De quién hablas ahora, Manolo? ¿No será por mí? Porque vamos, te digo una cosa, si yo estuviera, si yo tuviera lo de Morata, de que me afectaran a ese nivel las críticas, yo no presentaría esto, porque es que a mí me tienen que dar por arriba y por abajo, pero es lógico.
Pero es que es mentira, Juanma, porque claro que te afecta. El tema es, ¿me lo cargo, me lo echo a la espalda y voy al frente y presento esta noche el programa o me hunde mi existencia
a esto? A mí ha llegado el momento que ya no me afecta.
Bien, claro que pero... No. Tú no puedes... Sensible que eres, prefieren que te digas que eres muy guapo que eres muy feo.
Que no.
El tema es que hay quien se echa a la espalda esa carga mediática, esa crítica, los memes y todos, y hay quien se le echa las cargas, pero se le mete los pies en el suelo dentro, de lo que le pesa.
Pero que haber dicho una cosa fundamental, que yo que he visto varios mundiales he estado... Yo he visto pitar a México a Hugo Sánchez.
Claro.
Sí, pero es que es así. O sea, vamos a ver, delanteros monstruosos en la historia del fútbol, se han pitado todos.
Y defensas.
También te digo una cosa.
Yo creo que en el fútbol
en particular, pero en la vida general, cada vez hay menos calle. O sea, digamos que Ramos puede ser el ejemplo de un tío que si le pita se viene arriba, si el entrenador duda de él, dice, este cabrón se va a enterar y me voy a ganar el puesto. Y ahora hay una generación de gente muy joven, que no es que Morata sea muy joven ya, pero digamos que encabezaría esa generación, que si el entrenador duda de él, se viene abajo. Que si el público le pita, se viene abajo.
Generación Instagram.
Por ejemplo, Simeone siempre dice que donde le gustaba jugar era cuando le pitaban.
Sí, claro. Antes
había gente de calle, y lo digo en el fútbol y en la vida.
Eso es así.
O sea, ahora somos más blandos.
Tablet, querido. La pelea en las casas.
Niños tablet. También me gusta. Te lo juro, creo que estamos haciendo una buena tertulia sociológica.
La culpa de todo eso es de los padres.
Hablaba yo con un entrenador del Español. Escúchame, dice que los niños que llegan, y que es una buena cantera, que además se la va robando el Barça a todos los buenos, fíjate si tiene que ser buena la cantera del Español, dice, pues si hay niños que no juegan en la calle, que no juegan ni en el colegio,
voy a contaros una cosa, grupos de chavales en un parque. Unos en un banco, otros en otro banco.
Con el teléfono.
Enfrente unos de otros. Con el teléfono. Estaban hablando, hablando unos con otros.
Pues joder, si no se habla.
Hablando unos con otros. Pero sois gilipollas. Pero ¿os parece normal mandarle un WhatsApp a este que lo tienes ahí enfrente? No, es que es del grupo, es para que lo vean todo.
Escúchame, Juanma, un nieto mío que hablaba en inglés o parecido con uno, digo, coño, a ver si está este tío hablando con gente rara. No, era un colega del colegio que es inglés.
Yo he visto a un tío que ha puesto... Yo he visto a un tío que ha puesto 1:23, aterrizamos. 1:25, salimos del avión.
Bueno, pero si está mal en la cabeza, joder.
Bueno, es que, así. Por ejemplo, algunos trabajan aquí en este periodo, en este
así,
programa.
Sí, sí, sí.
En este periodo.
Yo he visto a muchos
parados. En este periodo.
Tienen problemas.
Estoy en el taxi, 1:28, claro. Llego a 3 minutos.
Claro. Claro, van avisando que se van a casa.
Yo voy a otra cosa, ¿eh? No estoy hablando tanto de las tecnologías, tal, sino de...
El carácter blandín.
Que digamos que nosotros, por la edad, nos hemos criado en unos términos de dureza, que eran los naturales.
Totalmente.
O sea, al lado podía ser un mamón, y lo veíamos normal.
Totalmente.
Y ahora, pues, la gente está criada en torno a mucho amor. Y entonces, si no le da amor la grada, amor el entrenador, amor no sé qué, pues se te vienen abajo.
Vale, a mucho amor.
Nos moña, vamos.
Mucho amor.
Te voy a decir una cosa. El mundo se divide en... El que le han robado el radiocasete del coche y al que no se lo han robado. Te lo digo en serio. O sea, si no te han robado el radiocasete del coche, has pasado por la vida sin que tal.
Además, el fútbol regional, el fútbol del... Ha cambiado mucho los últimos 20-25 años.
La calle.
Hace 20-25 años, los chicos estos jugaban partidos de juveniles y se iban a los pueblos de Madrid, los pueblos cercanos, y recibían muchos insultos. Y ahora no hay nadie viendo esos partidos. Nadie.
Estamos promoviendo desde el partidazo que vuelva
la calle. La calle. La calle, Juanma, la calle.
No, pero si a lo mejor es un adelanto.
Es que ahora en muchos parques de España pone prohibido jugar a la pelota. En muchas calles pone prohibido tirar el balón contra la pared.
En muchos colegios no se puede ir con una pelota.
En muchos colegios prohibido jugar a la pelota dentro del patio del colegio por si le das a algún compañero y le molesta.
Efectivamente.
No hay que preguntar qué está permitido. Claro. Porque todo
la
está
última
prohibido,
generación en Barcelona, que me lo dice a mí en el libro que le escribí. Yo driblaba abuelas en Santa Coloma y la de Tamudo. Con unas piedras.
Claro.
Driblaba a la abuela con la piedra y se iba.
Claro.
Estos de ahora están de la escuelita al Benjamín B, al Benjamín A y el patapum, pum, pum.
Pero
esa universidad de la calle...
ha derivado la tertulia en una cosa rara.
Social.
No,
social.
En un tema amor, social. Sí, amor, sí. Amor, todo. No
tenías
ninguna.
Vale.
Amor, todo.
Poli.
Tenías pocas.
Déjame que te diga una cosa, que ayer la puntualizamos y te la voy a repetir hoy porque ha pasado. Hungría está a punto de ganar a Francia y Alemania. Y los ha tenido muertos. Y dándolos a los dos un repaso, a los dos cocos de esto, dándolos un repaso extraordinario. Escucha, Alemania ha ganado hoy. Ha empatado a dos de casualidad.
A ver,
y
Poli,
Francia empató.
Lo que me importa, Croacia-España, ¿gana quién?
Yo ya te lo dije ayer y no me creíste ni me escuchaste, no me oyes. Te lo digo, pero no me oyes.
Venga.
España es campeona de Europa.
Venga,
no
vale, entonces gana España. Francia-Suiza.
Yo quiero a Francia.
¿Quieres a Francia? En cuartos. Eliminamos a Francia. ¿Y entonces contra quién jugamos en semis?
No,
¿contra Bélgica, contra Portugal o contra Italia?
Contra Eslovaquia.
Preferiría que fuera, de verdad, Italia. Me gustaría que fuera Italia porque creo que es la más fuerte de las tres que me has dicho.
Vale. Estaría bien Croacia,
Francia,
Italia e Inglaterra en la final.
Y en la final. Joder. Es que yo creo que Inglaterra no va a llegar tampoco a la final.
Qué
pero bueno,
pues
el que vaya a llegar por ahí, Ucrania, por República Checa, puede llegar uno de estos.
Uno
sí,
de
perfectamente.
Estos, sí, perfectamente. Gracias, Poli. Es que a la final pueden iros que jugaron en Leganés.
Lo más fácil y la perdemos.
Como homenaje.
Claro, sí, entonces palmamos la final.
No, para agradecer a los que jugaron en Leganés el partido del COVID, que jueguen.
Ah, los sub-21.
Los sub-21, claro. Gracias, Poli. 12:39. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Decía un oyente que la generación de la que habláis ya tiene nombre y se llama la generación de cristal. Otro dice, Juanma, no, el fútbol se divide entre los que han robado la radio del coche y a los que les han robado la radio del coche.
Pues te digo una cosa. Yo tengo un amigo que fue a entrenar el primer día con un equipo de Gijón y cuando se bajó del autobús municipal para ir a entrenar, le atracaron, le quitaron la pasta. Y entró al vestuario, el que le había atracado era compañero del equipo. Y dijo, eres nuevo, toma toda la pasta.
Decía otro, visto lo visto, Vinicius al lado de Morata es un francotirador. Bravo por Busquets, gracias por representar con humildad, trabajo y orgullo la camiseta de todos los españoles. Es un gran ejemplo para un equipo joven y en proceso de renovación. Ahora resulta que esta selección está para ganarlo todo y que Busquets era el gran líder que necesitaba esta selección. Ya veréis dentro de 4 días, diréis absolutamente todo lo contrario. Y dice otro oyente, los rabiosillos que no paraban de criticar a la selección española, principalmente periodistas madridistas y que elogiaban, por ejemplo, a Portugal, se les están acabando los argumentos. Bueno. El objetivo era criticar a Luis Enrique porque reniega del Madrid. Por favor, explicadles a todos ellos que la vida acaba más allá del Real Madrid. Y hay otro oyente.
Yo les pediría a los fervientes amantes de Luis Enrique, a los que respeto, que aguanten un poco, que aguanten un poco porque, quiero decir, que esta era...
Sí, tampoco parece que el grupo de Portugal sea muy parecido al nuestro.
Eso te iba a decir. O sea, claro. Es que de verdad...
Déjalos, hombre, tiene la gente que disfrutar.
No, pero...
Hoy es un día para estar feliz, ha ganado España. Totalmente. 5-0. Luis Enrique está contento. Laporte no ha dicho nada al público, bueno, ha dicho nada más que ya cerra mucha boca.
Sí, es todo maravilloso.
Claro, todo está bien. Joder, por un día que está todo bien, sacas tú el tema ahora de los colegios, de los ladrones, de los radiocasés, de los reality, de los talent y tal. Déjalo, hombre, déjalo.
He dicho de los reality.
Sí.
¿Qué he dicho de los reality?
No sé, pero lo has dicho.
Que no crees en los reality de cocina.
Que no crees en los reality. Que
perdón, primero no es un reality. No es un talent. Es un talent. Eso no es un reality.
Yo creo que es un reality, pero
no, es un talent.
Es
un
talent. Yo creo que es un reality.
No, que no.
Ya ha acabado eso, Juan, ya se ha acabado.
Indiscutible.
Dice Valdir, ya se ha acabado, como si te fuera a contar yo a ti cómo acaba o cómo va.
No,
vamos, tendría que vender la casa para pagar la multa.
¿Y vamos
a...? Sí, claro.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que también opina sobre el partido de España.
Está claro que lo que nos sobra es Morata y el seleccionador. Y nos faltan Navas, Aspas y Sergio Ramos. Con eso lo mismo somos campeones.
Sin seleccionador, entonces. Porque claro, no han puesto recambio.
Miguelito, Elena, cerramos con vosotros.
Ramos,
¿algo más? ¿Algo más?
Pues que el equipo ha vuelto esta noche, a Madrid. Mañana hay rueda de prensa a las 12:30 de Ferran Torres y a las 7 entrenamiento. Vamos a ver si lo de César Pilicueta es solo una sobrecarga en el gemelo o es algo más.
Que han pasado control antidoping Busquets y Pedri. Que Pedri, por cierto, ha jugado los 3 partidos completos. Es el único centrocampista que lo ha disputado todo.
Cierto.
Indiscutible.
Junto con Laporte y Unai Simón.
Es raro que no le haya quitado un rato hoy a Pedri, porque se le ve físicamente que ha bajado.
Sí. Unai
Simón, ya a final de temporada.
Unai Simón, Laporte y Pedri, los únicos que han jugado los 270. ¿No?
Gracias, Miguel.
Bueno, y Alba.
Gracias, Andrea. Gracias, Miguel. Gracias, Elena. Es que ahora viene Andrea. Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Adiós.
Adiós, Luis Enrique.
Espera un momento. ¿Te piras, Lama? ¿Te quieres ir?
No, que pensaba que estaba despidiendo a Laura aquí.
¿Te quieres ir? Vete.
No, que no me quiero ir. Estoy feliz.
¿Estás feliz?
Estamos hablando, Elena y yo, que también piensa, Elena, que esto es un reality. Y tú dices que es un talent.
Vale, venga. Mensaje importante a esta hora. Andrea Pérez. Hola, Andrea.
Abrimos Betfair después de esta pedazo de fase de grupos y antes de que arranquen los octavos de final de esta Eurocopa, abrimos Betfair porque hemos tenido un montón de partidos emocionantes en esta primera fase, pero todos le hemos añadido un poquito más de emoción a cada encuentro gracias a nuestros amigos de Betfair y gracias a su combi partido. Recuerda que con él puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas para añadirle emoción extra a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.